Victoria. Melina, gracias por estar. Bienvenida.
Hola, gracias.
A ver, Melina, contanos un poco sobre la exposición para empezar el tema. Primero, vamos a hacer una cosa. Okay. ¿Dónde estudiaste?
Estudié en Buenos Aires. Estudié en Buenos Aires en la Escuela de Cerámica, número 2. Y después...
¿Dónde queda eso, Melina? ¿Dónde está?
Eso es en el barrio de Floresta. Es el Magisterio de Cerámica, que lo realicé ahí, y después en el IUNA, la licenciatura, que eso no la terminé, la comencé y ya salí de viaje a recorrer.
¿Licenciatura en
Artes del Fuego? Sí. Me interesa mucho la escultura, así que la idea era como profundizar algunas cosas, pero bueno.
¿Quiénes eran tus profesores? ¿Te acordás? ¿Nombre? Yo tuve un amigo, pero no era escultor, sino pintor, Salvador Costanzo, que era profesor en el IUNA después. Y hay otros chicos más jóvenes que están todavía. Bueno, no importa.
Pasaron más de 20 años.
Claro, yo también. Claro, tenés razón. ¿Y después del IUNA?
No, después del IUNA salí de mochilera, me fui de viaje.
¿Y dónde fuiste?
Y anduve recorriendo Argentina durante varios años. Así que recorrí bastante el norte, viví...
Qué lindo que es el norte.
Sí, viví en Humahuaca, que eso...
Ah, mirá vos.
Sí, me genera un cambio importante desde lo artístico.
¿Por qué?
Porque uno viene con el chip de la academia, de la estructura de haber estudiado más formal la cerámica, y estar en el norte con... los abuelos haciendo cerámica, con la gente que sabe dónde buscar la arcilla, cómo prepararla. Tener la historia al alcance tan cerca, me di cuenta ahí que lo que yo buscaba era un poco ir por ahí.
Belén, ¿y cómo buscan la arcilla ellos ahí? ¿La van a buscar directamente donde está la arcilla?
Claro, sí. Por ejemplo, en Humahuaca yo... vivía atrás de un cerro, así que sí, me iba al cerro a buscar. Tenía un cerro de arcilla roja, y la peña blanca que estaba ahí cerquita, que es arcilla blanca. Así que, bueno, iba a buscar la arcilla, cargaba bolsas, mortereaba, agua, escurrir y amasar.
Qué bueno que es eso, ¿no? Conexión con lo que pasa en la tierra, eso, ¿no? Me parece, ¿va?
Sí, es como darle un sentido como más ritualico a todo, como más ceremonial, es darle la importancia, como es conectar bien con la raíz.
Melina, ¿y la temática que vos vas eligiendo está acorde con lo que vas viendo allí, o cómo es?
Muchos años, muchos procesos.
Me imagino.
Esta muestra en particular sí tiene un recorrido que tiene mucho que ver con la temática, pero en los años de viaje y de crear, trabajé mucho tiempo escultura. Así que eso es más como lo que nace del propio ser, plasmado a la materia, y bueno... Ahora en esta muestra sí hice más un recorrido cultural dentro de las piezas.
Melina, y eso va dándote tema para trabajar, para crear, o vos el tema lo vas teniendo adentro tuyo para irlo sacando hacia afuera? ¿Cómo es? ¿El ambiente te ayuda en eso?
Sí.
Claro, no es lo mismo vivir en Tesarrollo que vivir en Florencia, por ejemplo.
Sí, estando en el norte, por ejemplo, la verdad es que uno está mucho más atravesado por los colores, los olores y la cultura. Y la raíz. Por ahí después uno tiene que tratar de no perder el hilo que te conecta cuando vive en lugares más lejanos.
Melina, te hago una pregunta de algún concepto que escuché hace un tiempo. ¿Hay un hilo conductor en toda la obra de uno? Es decir, del primer trabajo que haces el desarrollo posterior, ¿hay un hilo conductor? ¿Hay una temática que vos elegís y la vas profundizando? Como el caso que recién decía que vos estabas delante de Verne. Verne eligió un tema y siguió lo social, lo siguió toda la vida, ¿no?
Creo que en este momento, si miro para atrás, hay un hilo conductor que capaz no lo supe hasta ahora que miro para atrás. Creo que en el proceso...
Pero sos muy joven, creativo, escucha. Todavía tenés tiempo.
Todavía tengo tiempo. Pero sí, creo que he ido cambiando bastante en el proceso de vida.
Se va enriqueciendo, claro.
Claro. Pero sí, creo que mis piezas o mi obra, te das cuenta que son mías.
¿Alguien en tu familia, recién hablábamos fuera del micrófono de tu padre y tu tía, alguien en tu familia tuvo tendencias artísticas? No digo criminales porque era feo, pero bueno, más o menos.
Mi hermana y yo somos.
Ah, muy bien. Sí. ¿Tus padres no? ¿O Carlos no? No.
No. No, y mi madre tampoco.
No, no es bastante extraño de dónde viene esa cosa que arrasa con uno, ¿no? Es decir, no puede dejar de hacerlo.
Sí, creo que es como mi esencia. Si no creo de crear, me muero, creo. Como que siento esa sensación de que está todo como en una olla a presión interna. Necesito sacar a través de, en mi caso, de la materia.
Bueno, a un artista de Buenos Aires le hice esta pregunta y se me enojó. No, bueno, espero que no como. ¿Se puede vivir del arte? Vivir, comer, pagar los impuestos, pagar la luz, el gas, el teléfono, etcétera, etcétera. Eso es vivir.
Creo que sí. Creo que el contexto es importante. Yo hoy por hoy no puedo vivir del arte en Tres Arroyos.
No, Tres Arroyos es muy difícil.
Pero sí vivimos...
No estoy criticando, estoy diciendo la verdad.
No, claro, yo acá, si bien trabajo con la cerámica y doy talleres, también tengo otra profesión y
¿cuál es tu otra profesión?
Soy profesora de Pilates.
Ah, muy bien.
Entre ambas, equilibrio. Pero bueno, cuando viví en realidad en otros lugares, sí viví del arte. Sí viví.
¿En Humahuaca vivías del arte?
Sí, artesana, sí. Mm. Y la verdad es que hay una validación de lo que uno hace muy importante y uno puede realmente vivir, comer y criar hijos con...
No, más vale, no me lo conté a mí porque toda la vida tuve que seguir... No, de todo un poco, pero bueno, vivir otra cosa, ¿no? No, era imposible, ¿no? No. Exponés y... Bueno... Siempre recuerdo, yo admiro mucho a una persona, sobre todo como artista, ¿no? Que es Carlos Alonso. Él decía en una nota que en algunas exposiciones al principio él descolgaba lo que había colgado, o sea, no había vendido nada, ¿viste? Creo que un poco para todos debe ser así. Y lo mismo le había pasado a Berni, a Basaldú, a Soldi, a todo el mundo, ¿no?
Sí.
A ver si... Pero... No sé, a ver qué te parece a vos. Creo que Tres Arroyos es un caso muy especial con eso, ¿no?
Sí, yo...
¿Le cuesta reconocer a su artista?
Sí, ¿le cuesta? Estoy... A ver, mi pasada por Tres Arroyos es muy pequeña. Uh-huh. Entonces...
Pero sos hija de la ciudad.
Sí, pero bueno, me fui muy chica, volví, me volví a ir y como que ahora estoy...
Bien hecho. Bien.
Estoy hace muy poquito acá, hace casi 2 años uh-huh. que estoy de nuevo. Creo que, no sé, creo que por ahí es insistir en traer como el arte y mostrarlo y, bueno, en algún momento.
Pasa que probablemente, no sé, por ahí estoy muy escéptico, pero probablemente con los años uno se va, valga la palabrita, se va desinflando, ¿viste? Entonces... Ya no está, viste, para estar. Terminás encerrándote en tu taller, si tenés una forma de poder comer y pagar algunas cosas. Y no, ya está. Yo he participado en muchos, no estoy hablando de mí, he participado en muchos salones, pero no, viste, en un momento dado, en este momento estoy cansado de eso, ¿no? Además, todo se ha complicado mucho más, ¿no?
Sí.
Porque vos mandás un salón para que la gente me diga un concurso, ¿no? Mandas a un a una, un este concurso, un salón en Bahía Blanca, y es un montón de plata de flete. Viste que ahora se abrevia por la selección por internet, que es una porquería, porque no ves, yo he hecho de jurado y no ves nada, es imposible ver. Y pero después tenés que mandar el trabajo, porque antes, en esta época no, era más joven yo, alguna vez fui joven, mandabas el trabajo, no lo aceptaban y te lo rechazaban. Entonces volví el trabajo y tenía el flete de ida y de vuelta, sin siquiera haberlo colgado en la exposición. Pero bueno, eran otros tiempos, ¿no? Era otras épocas. Ahora las redes sociales ayudan mucho. ¿La gente joven se interesa por el arte? ¿Vos tenés hijos jóvenes?
Sí, tengo hijos jóvenes. Creo que sí. Creo que es también como uno, la mirada del mundo que uno les muestra a los chicos.
Es probable, sí. Sí, es probable.
Porque creo que si voy a hablar particularmente de los míos,
por supuesto,
de adelante, mis hijos, pero digo, criados en un ambiente donde hay arte alrededor, creo que tienen una mirada por ahí del mundo un poco más sensible, y me parece que así sus amigos que pasan por casa, y me parece que así, y es como
me pasó con mis hijas,
ir semillando, sí, a través de...
Sí, sí.
En la muestra el día de la inauguración había mucha gente joven.
Eso es bueno.
Estaban los amigos de mis hijos, amigos con hijos. Llegó gente que me parece que también se pudo conmover y pudo mirar y estar y moverle fibras a la gente. Es maravilloso.
Lo cual no es fácil, Marina. No es fácil con la gente joven que tiene... es decir, por supuesto, las redes sociales, los teléfonos y todo, le da otras posibilidades que no nos dio a nosotros, te digo de mi edad, ¿no? No podíamos acceder, no accedíamos, por ejemplo, a la información artística si no comprábamos libros.
Sí.
Y hoy día comprar un libro es un problema, ¿viste?
Qué lindo, no son,
y eso que tengo un anunciante que vende libros, Lumi. Pero no quiero decir que sean caros, lo que digo es que se van cortando las posibilidades de eso, me parece. Sentado frente a una computadora, una persona joven ahora que le interesa el arte tiene la posibilidad de ver la obra de muchísima gente que nosotros no podíamos, ¿no? Me parece.
Sí, sí. Pero bueno, en ese caso creo que es una herramienta que que sirve la tecnología para poder acercar.
Absolutamente.
Para poderles acercar el arte y también para que no sea esto como tan ajeno. Porque también hay algo del arte, el museo, donde corre mucho al individuo y como que lo pone en un lugar más de pedestal. Me parece que la pantalla a los chicos los ayuda a acercarse un poco.
Belina, ¿vos das clases particulares o en alguna escuela o algo así, no?
No, en escuela no, te doy clases en mi taller personal.
Ajá. Sí. Clases, por supuesto, de cerámica.
Sí, de cerámica.
Y eso te ayuda, no estoy hablando de lo económico, ¿te ayuda a vos como creadora a trabajar más?
Me ayuda a mí como individuo a estar más cerca del arte.
¿Y a trabajar más?
Sí, a estar, a ver, todo lo que me vincule constantemente a estar adentro del taller a mí me provoca placer. Así que...
Llega un momento que no querés salir más del taller, ¿cierto?
Sí,
me pasa a mí, va. No sé a vos qué te pasa.
Sí, eso se pone un poco a veces. Pero sí, es como un momento en el que el tiempo se detiene, el mundo deja de correr y uno está ahí y soy feliz ahí adentro. Mis talleres a lo largo de mi vida, que he vivido en muchísimos lugares y he tenido tallercitos...
¿En qué otros lugares viviste, a ver?
Hay en muchos.
Bueno, contame alguno.
Y bueno, viví...
¿Humahuaca me dijiste hoy?
Viví en Humahuaca... bueno, en Claromecó viví mucho tiempo.
¿Cómo es Claromecó para cuando sos artista? No te conocen. Buenas tardes, buenos días. No, está bien. No importa. Voy a la pregunta. Adelante, sí. ¿Claromecó?
No, Claromecó lo que tiene de lindo a nivel como artista es que se hiberna. Y en ese hibernar uno pasa muchas horas en su soledad y en su propia investigación personal.
Uh-huh.
Así que eso me parece muy, muy lindo de Claromecó. El salamandra, llovizna del sur, y uno creando.
Eso es lo que pasa con el arte, ya sea cerámica, escultura, pintura, dibujo, lo que sea, es que es muy solo, muy solitario. Yo siempre le digo a la gente que hace teatro, por ejemplo, o música, un músico normalmente forma parte de una banda, de una orquesta, y un actor siempre está arriba de del escenario con otros compañeros actuando también. Pero uno en el trabajo está totalmente solo, ¿no?
Sí, y en lo posible que nadie te hable.
No, eso no me molesta.
No, a mí me gusta mucho la soledad del taller. Yo disfruto mucho estar sola.
A ver, ¿con música o sin música?
No, con música.
Muy bien.
Con música.
Lo mismo yo.
Pero claro, me gusta mucho eso. No quiero saber si los chicos quieren comer, si hay que hacer tal cosa.
Arréglensela como pueda, qué sé yo.
Es como que me gusta ese poder suspender la vida en ese minutito ahí.
Para ir terminando, te pregunto bien sobre la exposición. Contanos, porque he leído algunas cosas acá, jarra silbadora, etcétera, etcétera. Adelante.
Bien, la exposición tiene una mirada de la cerámica originaria. Uh-huh. Es una ofrenda de mi parte a los pueblos originarios, al estudio que he hecho a lo largo del tiempo, uh-huh, de las culturas. Así que lo que traté de plasmar es un poco cómo me atraviesa a mí en este momento esa cultura. Es estudiarla y respetar sus métodos de construcción y sus cosmovisiones y darle una mirada desde mi lugar y hacer una pieza que junte ambas.
Yo lamentablemente no pude ver la exposición aún, la vi por internet, pero no pude verla. Pero prometo verla la semana que viene, si Dios quiere.
Sí, va a estar hasta el 8 de junio.
No acierto con los horarios. Pero yo soy bastante colgado, no es por mí.
Bueno, entonces nada, la muestra es como eso, es una mirada ceremonial. Busqué que tenga como esa mirada del arte, ritual, que sea un ritual, que uno entre a ver la muestra y pueda ver piezas rituálicas. Así que hay vasijas silbadoras.
¿Qué es eso? Contanos.
Las vasijas silbadoras son vasijas o vasos rituálicos, que por medio del agua adentro de la pieza cantan.
Qué lindo.
Entonces se usaban en ceremonias y bueno, y la idea es esa, es hacer cantar la pieza a la vez que se bebe lo que se beba dentro de la pieza.
Brina, ¿cuántas obras llevaste, cuántas piezas?
Son 7 vasijas silbadoras, una trompeta.
¿Qué es eso?
Una trompeta inspirada en cultura mochica, una trompeta de guerra. Uh-huh. Hay 2 ahumadores grandes, una pacha, que es una vasija ofrenda de agua hacia la tierra, se usaba con agua o con chicha, y una olla ceremonial en el centro de...
¿Estás en la sala chica, en la sala de...?
En la sala chica, sí.
¿Solamente ahí la sala chica o estás un poco más para allá también?
No, es la sala chica.
Bien,
es mejor. Está armado como una instalación de una olla ceremonial con una pirca y un poco los cuencos, como cuando uno hace una pacheta y hace una ofrenda. Entonces, bueno, con maíz, con hojas, porotos, bueno, todo lo que uno le ofrenda a la tierra cuando hace la ceremonia. Ese es como el centro de la muestra y luego está todo ubicado como algo.
Marina, repetirnos, ¿hasta cuándo va a estar la exposición?
Hasta el 8 de junio.
Está en el Mubata, en el Museo Bellas Artes, allí en la Avenida Moreno, que es el 300, ¿no?
Creo que es 132.
No sé, no quiero mentir, no me acuerdo.
A lo del correo.
No, claro, porque uno dice museo y piensa en el Mulache, que es el 300, ¿viste? Pero... No, está bien. Escúchame, y ¿has tenido gente? No estoy hablando de venta, estoy hablando de la gente que va a mirar. ¿Ha ido gente?
Sí, tuve, la verdad es que me sorprendí. Uh-huh. De la convocatoria, no digo solo el día de la inauguración, sino de la gente que ha pasado y que me ha contactado para decirme lo que le generó la muestra. Creo que logré, humildemente hablando, ¿no? Poder mostrar un poco la cosmovisión de los pueblos, esto de por ahí mostrar un poco las miradas, los mundos, el de arriba, el del medio, el de abajo, esta cosa tripartidaria. No sé, me parece que hay mucho para mirar, leer cuando recorres la muestra.
¿Esa ha sido siempre tu temática? O sea, ¿los temas que vos encarás con tu trabajo ha sido siempre así?
De un tiempo a esta parte, sí. Uh-huh. Sí, sí, busqué y buscaré volver hacia atrás. Volver como a la raíz, desandar el camino y dar como voz, ayudar a difundir las cosas que por ahí se pierden en esto tan acelerado.
Te hago una última pregunta. ¿Qué pasa cuando ves un trabajo de muchos años anterior? Vos me diste el pie recién y busco para atrás. ¿Qué pasa cuando ves un trabajo anterior? ¿Qué te pasa a vos? ¿Te gusta o no te gusta?
Depende la obra, depende el momento que atravesaba cuando hice la obra, como uh-huh. hago esa lectura también, uh-huh. como o esa obra después le da pie a otra. Sí, obviamente soy una persona muy autocrítica, entonces sí me pongo por ahí detallista en algunas cosas que sí, bueno, pero tenía.
A veces no es bueno tener tanta autocrítica, ¿viste? Porque terminás exigiéndote demasiado. Bueno, sí. Repito entonces, Belenia Campano, Raíces Mestizas, en el Mubata, en el Museo de Bellas Artes, en Avenida Moreno, ahí, donde, ya sabes dónde está, no me acuerdo el número, y dijiste que estaba hasta el
8 de junio.
8 de junio, estamos en mayo. Bueno, Melina, gracias por haber venido. ¿Querés agregar algo?
No, está bien, gracias.
No, pero me gustaría que dijeras algo. Decí tú, tenés mail o WhatsApp, lo que sea, para que te contacten. Dale.
Sí, mis redes sociales son kuntur.cerámica. Uh-huh. Ese es mi Instagram.
¿Kuntur con K?
Kuntur con K, que quiere decir cóndor. Uh-huh. Kuntur.cerámica.
Uh-huh. Sí. Bueno, gracias, Melina. Gracias
no, por favor, a vos.
Por haber venido.